Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda durante el Ángelus que a los ojos de Dios la grandeza y el éxito se miden por el servicio a los demás, y la pandemia, el clima o Afganistán serán algunas de las claves de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco pide a los obispos escuchar con humildad a las víctimas de abusos sexuales.
Obras misionales pontificias destaca la labor del Hospital Buen Samaritano en el Chad, especialmente durante esta pandemia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española participará en la Asamblea Anual Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que se celebrará en Roma.
El arzobispo de Pamplona destaca la figura de Nuestra Señora como reina, subrayando que nada ni nadie la podrá destronar.
Francia acusa a Australia y a Estados Unidos de mentir y habla de una crisis grave que influirá en la OTAN.
La mitad de los médicos del laboratorio Whole Woman's Health ha dejado su trabajo tras la ley provida de Texas.
En España, el precio de la luz continúa hoy su rebaja hasta los 146,57 euros al megavatio hora.
El confinamiento en residencias influyó en la letalidad de la COVID-19 en 2020, según un estudio.
Y en deportes, la piloto española de motos, Laia Sanz, se lleva su 14º mundial de trial tras 8 años de ausencia.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro, ha recordado que el valor de una persona no depende del papel que desempeña, de su éxito, su trabajo o su dinero, sino que a los ojos de Dios se mide por el servicio a los demás.
Al comentar el Evangelio del día, en que San Marcos relata que de camino a Jerusalén los discípulos de Jesús discutían sobre quién era el más grande entre ellos, el Papa ha explicado que el Señor les habló de forma contundente cuando afirmó que si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos.
El Santo Padre ha afirmado que con esta frase lapidaria, el Señor inaugura una inversión, da un vuelco a los criterios que marcan lo que realmente cuenta.
Los valores de una persona no dependen ya del papel que tiene, o del éxito que tiene, o del trabajo que tiene, o del dinero que tiene en el banco. No, no, no depende de eso. La grandeza y el logro a los ojos de Dios tienen una medida distinta. Se miden en base al servicio, no sobre lo que se tiene, sino sobre lo que se da, lo que se dona. ¿Quieres ser el primero? Sirve. Este es el camino.
Por esta razón, el Papa Francisco ha señalado que si queremos seguir a Jesús, debemos recorrer el camino que él mismo trazó, el camino del servicio. Además, ha destacado que nuestra fidelidad al Señor depende de nuestra voluntad de servir, y esto a pesar de que cueste por saber a cruz.
Cuando aumenta nuestra disponibilidad a los demás, somos más disponibles a Jesús. Más servimos, más notamos la presencia de Dios, sobre todo cuando sabemos que alguien no tiene con qué devolvernos, los pobres, abrazando sus dificultades, las necesidades con nuestra compasión. Y allí descubrimos de ser, a nuestra vez, amados y abrazados por Dios.
Así, el Papa ha invitado a preguntarnos, siendo interpelados por el Evangelio, si nosotros, que seguimos a Jesús, nos interesamos por los abandonados y dedicamos tiempo a servir, especialmente a aquellos que no tienen medios para correspondernos.
Tras estas preguntas, el pontífice ha invocado a la Virgen María, humilde sierva del Señor, para que nos ayude a comprender que servir no nos disminuye, sino que nos hace crecer, y que hay más alegría en dar que en recibir.
Cambiamos ahora de asunto. La pandemia de la COVID-19, la crisis climática y el triunfo de los talibanes en Afganistán estarán entre los principales asuntos que centrarán la próxima semana la atención de los líderes internacionales en la Asamblea General de la ONU.
Por segundo año consecutivo, la COVID-19 marcará la gran cita anual de Naciones Unidas. Si el año pasado se decidió que los jefes de Estado y de Gobierno no viajasen a Nueva York y que ofreciesen sus discursos por vídeo, ahora se utilizará un formato híbrido, con algunos interviniendo en persona y otros desde sus capitales.
Para la mayoría de países aún azotados por el virus, la Asamblea General será una ocasión para discutir la lucha contra la enfermedad, la recuperación económica y, sobre todo, la desigualdad en el acceso a las vacunas.
La ONU lleva meses reclamando un plan global de vacunación y presionando para que se multiplique el suministro de dosis a los países en vías de desarrollo, por ahora sin mucho éxito.
Por otro lado, a poco más de un mes de la cumbre del clima de Glasgow, Naciones Unidas quiere usar la Asamblea General para presionar a los gobiernos y asegurar que lleguen a la ciudad escocesa con planes concretos para aumentar sus medidas contra el calentamiento global.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá mañana en privado con unos 40 líderes para dar la señal de alarma y exigirles más ambición. Se espera que a lo largo de la semana algunos mandatarios puedan adelantar ya sus compromisos de cara a la cumbre de Glasgow con el fin de animar a otros a ir más allá de las metas que se han fijado hasta ahora.
Y tras la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes, la comunidad internacional debe decidir ahora cómo gestionar la situación en el país y qué tipo de relaciones quiere mantener con el nuevo gobierno afgano.
Tras asegurar nuevos fondos de los donantes para responder a la crisis humanitaria que viven millones de afganos, la ONU busca evitar que la economía del país se derrumbe, para lo que ha solicitado que se restaure el flujo de dinero hacia Afganistán, paralizado en buena medida tras la victoria insurgente. La cuestión del reconocimiento de las nuevas autoridades también sobrevolará los debates en la Asamblea General y sus márgenes, con numerosos países resignados a tener que tratar con los talibanes y otros que ven una oportunidad estratégica tras la retirada estadounidense.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha pedido a los obispos escuchar a las víctimas de abusos y a comprometerse con la sociedad con humildad para responder más adecuadamente a la crisis de los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia.
Así lo indica el Santo Padre en un videomensaje a los participantes del encuentro Nuestra misión común de proteger a los niños de Dios, organizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y que ha convocado a las conferencias episcopales de Europa Central y Oriental. En su grabación, el Santo Padre exhorta a los obispos a ser humildes instrumentos del Señor al servicio de las víctimas de los abusos, viéndolas como compañeras y protagonistas de un futuro común, aprendiendo unos de otros a ser más fieles y resilientes para que juntos podamos afrontar los retos del futuro.
Solo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y de los supervivientes, la Iglesia, subraya el pontífice, podrá encontrar el camino para volver a ser vista con confianza como un lugar de acogida y de seguridad para los necesitados.
La Conferencia Internacional sobre la Protección de Menores se lleva a cabo en Varsovia, en Polonia, desde hoy al 22 de septiembre y aborda la respuesta que la Iglesia está dando a la crisis de los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia y sobre los modos en que puede responder más adecuadamente a esta gravísima situación a la que se enfrenta.
Cambiamos de tema. Obras Misionales Pontificias ha destacado la misión que está realizando en África el Hospital del Chad Buen Samaritano, en particular durante la pandemia de COVID-19. Este centro aúna sanidad y educación, reuniendo a 300 profesionales en sus sedes de Ndiadema y Gundi.
Fundado en 1974 por el sacerdote jesuita italiano Angelo Gherardi, en la actualidad el complejo Buen Samaritano consta de 2 hospitales y 13 centros de salud. Además, dispone de una pequeña facultad de medicina y enfermería que lleva varias décadas formando a sanitarios locales al servicio de los más vulnerables.
Asimismo, el Buen Samaritano cuenta con la colaboración de universidades como la Pontificia Universidad de Chile, la Universidad de Reims en Francia, el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz y otras universidades e instalaciones de formación en nuestro país y Líbano.
Actualmente recibe el apoyo de muchos socios, incluido el gobierno de Chad, pero para asegurar la continuidad del proyecto, en 2015 pasó a estar bajo la dirección de la provincia de África Occidental de la Compañía de Jesús. El padre Carlos Gómez Birseda, jesuita español, ha señalado que el buen samaritano ha construido también el laboratorio de grandes epidemias tropicales, en el que se realizan pruebas y estudios sobre el COVID, entre otros virus.
Nos trasladamos a Panamá. La Conferencia Episcopal ha anunciado las nuevas medidas que adoptarán las iglesias del país después de que el Ministerio de Salud dispusiera ampliar el aforo en centros de culto debido a la disminución de casos graves de COVID-19.
El nuevo plan estratégico indica que desde este lunes se permitirá en iglesias, templos, parroquias, capillas y centros de culto el aforo del 50% de población en general no vacunada y un aforo de 80% en población con esquema completo de vacunación. Al mismo tiempo, los obispos de Panamá han instado a la comunidad católica a estar atentos a cualquier cambio o medida de contingencia que dictamine el Ministerio de Salud.
Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recibido la medalla Caridad en Esperanza por estar al servicio de la Iglesia, así como por su apoyo pastoral y espiritual a las comunidades necesitadas, perseguidas y que sufren.
El presidente general internacional de la Sociedad San Vicente de Paúl, Renato Lima de Oliveira, ha reconocido el extraordinario servicio humanitario de ayuda a la Iglesia necesitada y su ayuda a miles de personas en situación de riesgo, como migrantes, refugiados y perseguidos, en particular ante la difícil situación causada por la pandemia de la COVID-19.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, participará en Roma en la Asamblea Anual Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre. Este año, este organismo celebra su 50 aniversario.
Con el tema Conferencias Episcopales, 50 años al servicio de Europa, memoria y perspectivas en el horizonte de todos los hermanos, los prelados analizarán la situación actual en el continente europeo, además de recordar las raíces de Europa y el compromiso de la Iglesia en la construcción del continente.
La sesión inaugural de esta Asamblea Plenaria comenzará con una celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Al final de la Santa Misa, con el Santo Padre, los participantes visitarán las tumbas de los papas que acompañaron al Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y tendrán un momento de oración.
Entre otros actos, el 24 de septiembre, los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa serán recibidos en el Palacio del Quirinal por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Además de las conferencias e intervenciones de las distintas autoridades eclesiásticas durante estos días, el 25 de septiembre participará en esta reunión Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, con una conferencia bajo el título «Lo que Europa espera de la Iglesia, análisis sociopolítico».
Por otro lado, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, ha recordado en su carta semanal que están celebrando los 75 años de la coronación de la Virgen de Santa María la Real de la Catedral de Pamplona. Con motivo de esta efeméride, el prelado ha destacado la figura de Nuestra Señora como reina, subrayando que nada ni nadie la podrá destronar.
Monseñor Francisco Pérez explica que la coronación de la Virgen tiene el significado de proclamar la realeza de Nuestra Señora, puesto que ella es reina del universo y no por un sentimiento devocional o incluso metafórico, sino en el sentido más estricto. El prelado recuerda que ella fue elegida de Dios y la preservó del pecado original porque iba a ser madre del Rey Universal, Jesucristo.
En este sentido, el arzobispo de Pamplona señala que el sentido de reina de la Madre de Dios no es como se percibe en el ambiente social o político, sino que tiene una significación especial, puesto que gracias a su disposición ante la voluntad de Dios, ayuda, siendo medianera en Cristo Jesús, y así romper la miseria y el pecado que estaba el ser humano.
Al mismo tiempo, Monseñor Pérez ha afirmado que la santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. Por ello, ha invitado a acudir a ella con fe, sabiendo que como madre nos alivia y nos alienta en medio de nuestras dificultades. Por último, el arzobispo de Pamplona recuerda que el Padre la acogió como Inmaculada para que su reino de amor crezca en todos los corazones.
Nos trasladamos ahora a Huesca. Un manto compuesto por más de 15.000 claveles blancos fue ofrecido ayer a la Virgen María en el santuario de Torre Ciudad durante la celebración del Día de las Familias. Esta jornada de oración y acción de gracias contó con la participación a distancia, mediante la ofrenda de sus flores, de familias de todas las comunidades autónomas de España y de otros 23 países, entre ellos Alemania, Croacia, Estados Unidos, Filipinas y varios hispanoamericanos.
Los actos comenzaron a las 12 de la mañana con la celebración de la Santa Misa Solemne oficiada por el rector del santuario, Ángel Las Heras. En su homilía pidió vivir muy unidos al Papa Francisco, rezando por su persona y sus intenciones, y comentó una frase pronunciada por el Santo Padre en la apertura del año dedicado a la familia. En ella el Santo Padre pide apoyar a la familia y anima a acercarse a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Por la tarde, los fieles rezaron el rosario por los soportales de la explanada, acompañando la imagen peregrina de la Virgen de Torre Ciudad. La jornada concluyó con la bendición con el Santísimo Sacramento desde el altar al aire libre.
Y terminamos la información de la Iglesia en España contándoles que el Museo Diocesano de Barbastro Monzón expone hasta mediados de noviembre una treintena de obras de la pintora madrileña Isabel Guerra, religiosa cisterciense que ingresó hace 50 años en el monasterio zaragozano de Santa Lucía.
La muestra, bajo el título Evo Luz Lon, repasa los últimos 30 años de creación de esta artista y abarca desde fotografías a lienzos con técnicas de pintura digital, óleo sobre tabla, pastel e impresión sobre papel. Por su parte, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, ha agradecido la generosidad de la religiosa, alabando su capacidad de hacer sublime lo ordinario. Además, el prelado ha señalado que la creación artística de Isabel Guerra es uno de los máximos exponentes de la nueva evangelización al captar la huella de Dios en las cosas más cotidianas.
Información internacional.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha acusado a Estados Unidos y Australia de mentir y trabajar de espaldas a un aliado como Francia en su tratado militar que supone la suspensión de un acuerdo de venta de submarinos franceses.
En declaraciones a la televisión pública France 2, Jean-Yves Le Drian ha asegurado que hay una ruptura grave de confianza con sus antiguos aliados estadounidenses y australianos y que esa actitud tendrá influencia en la evaluación de la estrategia futura de la OTAN.
Estas declaraciones se producen después de que Estados Unidos y Australia anunciaran la firma de un contrato de defensa que implica la cancelación de un pedido de submarinos franceses por parte del gobierno australiano.
Ese acuerdo, suscrito en el año 2016, contemplaba la compra a Francia de submarinos convencionales por un importe de más de 34.000 millones de euros. Ahora, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han anunciado una alianza de defensa contra China en la región Indo-Pacífica, por la que el gobierno australiano se compromete a estudiar la compra de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear.
Hablamos ahora de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de este país ha anunciado que prepara la devolución a Haití de un gran número de migrantes que durante los últimos días se han reunido en la frontera de Texas, según detalla en un comunicado.
En el escrito, el departamento asegura que el viernes ya fueron trasladados cerca de 2.000 emigrantes a otros puntos de procesamiento donde se valorará su traslado fuera de Estados Unidos de acuerdo con las leyes y políticas del país. Además, también ha anunciado que se aumentará la capacidad y el ritmo de vuelos de traslado de emigrantes a Haití y a otros países del hemisferio en las próximas 72 horas. Durante los últimos días, miles de emigrantes haitianos se han agolpado bajo el puente que une la localidad mexicana de Ciudad Acuña con la estadounidense de Del Río, en Texas. El Departamento de Defensa ha recordado que las fronteras estadounidenses no están abiertas.
En otro orden de cosas, tras la nueva aprobación de la ley provida en el estado de Texas, casi la mitad de los médicos del laboratorio Whole Women's Health han abandonado su trabajo en dicha institución. Whole Women's Health, junto a Planned Parenthood, es una de las mayores multinacionales del aborto en el mundo.
Gracias a un medio local, se ha dado a conocer el notable descenso de abortorios que ha habido en Texas, estando ahora solo 8 instituciones activas, cuando antes del 1 de septiembre se contaban 17. A raíz de esto, los médicos de Whole Woman's Health en Fort Worth realizaron todos los abortos posibles antes de que se promulgara la nueva ley, llegando uno de ellos a realizar 67 abortos en solo 17 horas, según informa la web The 19th.
Seguimos hablando de este asunto porque la organización provida Heartbeat International ha exigido que un grupo abortista se retracte de la información falsa que las grandes empresas de tecnología están utilizando para censurar los anuncios a favor de la vida.
Heartbeat International, la red de ayuda para el embarazo más grande del mundo, ha dicho que Google basa su decisión en afirmaciones falsas de un informe del Centro para la Lucha contra el Odio Digital. En una carta, un abogado de la organización ha solicitado una eliminación completa e inmediata de los datos incorrectos del informe, así como un aviso de corrección. El presidente de Heartbeat International, Jorel Gotzi, considera que al eliminar los anuncios de reversión de la píldora abortiva, Google silencia la única opción viable para las mujeres que buscan revertir los efectos de esta píldora, lo que las obliga a realizar un aborto que ya no quieren.
Anteriormente, una docena de senadores estadounidenses habían escrito una carta a Google instando a la gran empresa de tecnología a revertir su prohibición de los anuncios provida que salvan vidas.
Los legisladores denuncian que si bien prohíbe los anuncios provida, Google sigue permitiendo que los proveedores de la píldora abortiva se envíen por correo, a pesar de que este medicamento ha provocado la muerte trágica de al menos 24 madres. A juicio de los senadores, el doble rasero de Google sobre el aborto es falso y un abuso atroz de su enorme poder de mercado para proteger la industria del aborto de miles de millones de dólares.
Nos trasladamos ahora a Birmania. Las fuerzas de la Junta Militar han intensificado este fin de semana los ataques contra civiles en el estado de Chin, en el oeste del país, en medio del agravamiento del conflicto armado desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero.
Al menos 19 viviendas han quedado destruidas debido a los ataques con artillería por parte del ejército birmano en la localidad de Tanglang y también se han enfrentado a los grupos de defensa civil en Hakka. Según el medio local de Chinland Post, los soldados han matado a un pastor baptista que había salido a apagar una vivienda incendiada por la artillería. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 206.000 personas han sido desplazadas debido al conflicto tras el golpe de febrero y 3 millones de personas requieren ayuda en Birmania.
Y concluimos la información internacional contándoles que los 4 tripulantes de la primera excursión orbital de 3 días organizada de forma privada, gestionada por la compañía SpaceX, han regresado este sábado a la Tierra sin incidentes.
Durante una retransmisión en directo del aterrizaje, el comandante de la misión, Jared Isaacman, ha agradecido a la compañía la experiencia. El vuelo, denominado Inspiration 4, despegó el pasado 16 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo de un cohete Falcon 9 y alcanzó una altura en órbita de 585 kilómetros alrededor de 3 horas después. Dentro de la cápsula Dragon de la compañía viajaban Isaacman, un magnate de la tecnología que compró la misión, y otros 3 ciudadanos estadounidenses sin entrenamiento especializado. La excursión orbital supone la primera vez que un equipo enteramente compuesto de civiles realizan un viaje al espacio.
Información nacional.
El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volverá a bajar hoy hasta los 146,57 € el megavatio hora, lo que supone una reducción del 8% respecto a ayer y del 22% en relación con el último máximo histórico que se alcanzó el jueves.
No obstante, el precio hoy es el quinto mayor precio de toda la serie histórica, siendo un 1,6 superior al del mismo día de la semana pasada y hasta un 272% más que en la misma jornada de hace un año. Según datos del operador del mercado ibérico de energía, Polo Español, el precio más alto se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará los 187,92 € el megavatio hora, mientras que el más bajo se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde, tramo horario en el que bajará a 137,69 euros.
Cambiamos de asunto. El Senado debate esta semana una iniciativa de Juntos por Cataluña con la cual los senadores independentistas catalanes proponen universalizar en la Cámara el uso de las lenguas cooficiales, ahora solo permitido para los debates de mociones en pleno, una reforma que supondría un coste de 950.000 euros.
Se trata de una modificación del reglamento del Senado, cuyo propósito es suprimir las trabas que impiden utilizar el catalán, el gallego y el vascuence en los demás debates, para lo cual plantean dar una nueva redacción al artículo 84.5 de la norma. Ahora solo es posible emplear las lenguas cooficiales de España cuando se debaten mociones en las sesiones plenarias, y ello gracias a la labor de un equipo de intérpretes. También el grupo de izquierda confederal ha registrado otra propuesta para pedir que se permita utilizar estas lenguas en todas las sesiones plenarias, incluidas las sesiones de control al gobierno.
Hablamos ahora del coronavirus. El confinamiento de los mayores en residencias geriátricas en la primera ola y la imposibilidad de acceder a hospitales y servicios de salud fue una de las causas que más influyó en las altas tasas de letalidad y que tuvo mayor incidencia en Asturias, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha.
Un estudio del grupo COVID-19 de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria analiza la disparidad en la letalidad entre comunidades por coronavirus entre marzo y mayo del año pasado. Y si bien el bloqueo de los mayores de las residencias a los hospitales fue una de las causas, también lo fue la comorbilidad y la calidad de los servicios de salud. El estudio pone en evidencia las inconsistencias y diferencias en las tasas de letalidad entre comunidades en la primera ola, cuando se hacían pruebas diagnósticas y se declaraban menos casos de los que realmente había.
Nos trasladamos ahora a las Canarias. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta madrugada más de 70 movimientos sísmicos en la isla de La Palma, uno de ellos de 3,3 grados de magnitud, localizado al sur del municipio de El Paso y sentido por la población.
La mayoría de estos movimientos sísmicos han tenido la misma localización en El Paso. Además, su profundidad oscila entre 1 y 8 kilómetros. A las 7 y 12 de la mañana también se ha producido un temblor de 3,2 grados, cuya profundidad aún no ha sido determinada por el Instituto Geográfico Nacional y que, al igual que los anteriores, ha sido localizado al sur de El Paso. A lo largo del día de ayer se produjo una reactivación de la actividad sísmica en la isla y fueron localizados unos 110 movimientos sísmicos, algunos de ellos bastante superficiales y que incluso llegaban a tener una profundidad cero.
Terminamos la crónica nacional hablando de turismo. La Alhambra y el Generalife en Granada han recibido algo más de 420.000 visitas entre el mes de junio y mediados de septiembre, cifra sostenida por el turismo nacional y que ha aumentado de manera progresiva pese a que el monumento mantiene la limitación de aforo al 80% de su capacidad.
Las cifras siguen influidas por la crisis sanitaria, que ha modificado la manera de planificar los viajes y ha fijado una clara tendencia en la compra de entradas a corto plazo e incluso de última hora. El perfil del visitante durante este verano ha sido mayoritariamente nacional, mientras que Francia ha sido el país protagonista en visitas extranjeras.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con motociclismo porque Laia Sanz, piloto española de motos, se ha alzado con su 14º Mundial de Trial tras 8 años de ausencia en esta disciplina, al lograr la victoria en el Trial GP de Portugal que se disputó ayer.
Laia Sanz, que tiene además otros 5 títulos mundiales de enduro, llegaba a la última prueba del Mundial como segunda clasificada. Solo le distanciaba un punto de la líder, Emma Bristow. En la primera manga, Sanz sumó 4 puntos y en la segunda solo 2, para terminar en la general con 111 puntos por los 107 de Bristow y los 94 de la también española Berta Avellán.
Por su parte, el español Tony Bou ha conquistado su 15º título consecutivo de Trial GP en la última cita de la temporada en Portugal.
Este es el 15º entorchado del piloto del equipo Repsol Honda en esta modalidad, que unidos a los 14 en X-Trial, disciplina indoor, elevan a 29 los títulos de esta auténtica leyenda del deporte.
Y terminamos la información deportiva con baloncesto. El Perfumerías Avenida de Salamanca y el Valencia Basket se medirán esta tarde a las 6 en la final de la Supercopa Femenina, después de que el equipo salmantino derrotara ayer en semifinales al Spar Girona por 61-63 y el conjunto valenciano hiciera lo propio al Tenerife por 58-68.
En el pabellón Santiago Martín de la Laguna en Tenerife, el Perfumerías Avenida se apuntó el primer cruce, un choque intenso sin un dominador claro en un continuo intercambio de parciales con el Spar Girona. Y en la segunda semifinal, el Valencia Basket tumbó al anfitrión para aspirar a su primer título nacional.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se producirá alguna tormenta en las Islas Baleares y algunas lloviznas en puntos del norte con la posibilidad de alguna tormenta. En Cataluña y la Comunidad Valenciana habrá más ratos de sol con la posibilidad de alguna llovizna, al igual que en Galicia. En el resto de España los cielos permanecerán poco nubosos o despejados y en cuanto a las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana lunes se producirán de nuevo chubascos y tormentas en el área mediterránea y en las Islas Baleares, donde no se descarta que sean fuertes. También habrá algunos chubascos en otros puntos del norte, sin descartar alguna tormenta dispersa en el sur y sureste de Andalucía. En el resto de España se espera en general cielos poco nubosos o despejados, y en cuanto a las temperaturas, no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.